Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, martes 10 de agosto. ¿Te pasa como a mí, que llevas unos días en que cada vez que tienes que encender una luz eres plenamente consciente de que le estás dando a ese interruptor de la luz y qué te pasa en casa y qué te pasa también en el trabajo? Claro, como para no estarlo, ¿verdad? Hoy, martes 10 de agosto, volvemos a batir el récord histórico del precio de la luz. Y todos nos preguntamos lo mismo, pero bueno, ¿esto hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde vamos a poder aguantar los consumidores? Por cierto, ¿va a salir el ministro de Consumo o la ministra de Transición Ecológica a decir algo? ¿O vamos a seguir asistiendo alucinados y pasmados, que es como estamos, a una escalada de precios que, oye, por mucho que nos expliquen que es por culpa del precio del gas o de los derechos de emisión de CO2, creo, sinceramente, que nosotros no entendemos, porque los ciudadanos lo único que sabemos es que nuestro recibo sube y sube. Fíjate, hoy se va a pagar a 111,88 euros de media el megavatio hora. Es decir, ayer ya batíamos otro récord del kilovatio hora. Era 106,74 euros. 106 ayer y 112 hoy de media. Lo más caro, por cierto, en esta jornada será de 8 a 10 de la noche, de 8 de la tarde a 10 de la noche, donde llegaremos a pagar 120 euros por kilovatio hora. Para que te hagas una idea, el año pasado por estas fechas se pagaba a 39 euros. Imagínate la diferencia, ¿eh? De 39 euros a 120 euros. Y lo peor, que nos anuncia que esto puede seguir así incluso hasta febrero, hasta febrero. ¿Qué digo yo? ¿Qué familia, qué empresa puede soportar esta subida que cada día que pasa rompe el techo, bate un nuevo récord? Y todo, además, ante la primera ola de calor de este verano, en el que está previsto que los termómetros vayan subiendo a lo largo de los días hasta llegar el fin de semana hasta los 45 grados en muchos puntos de España. Pasar calor o afrontar después un recibo de la luz por las nubes, esta puede ser en pocas horas el dilema en muchas casas, en muchas familias españolas. Por cierto, temperaturas mucho más suaves, ya lo creo, reciben en París a Leo Messi, que está a punto de llegar a la capital francesa para firmar un contrato con el Paris Saint-Germain, y que seguramente enseguida te van a contar todos los detalles nuestros compañeros de Deportes COPE. Nosotros aquí, en esta tarde de este martes, te vamos también a hablar de la preocupación que hay en las residencias, porque en esta quinta ola de coronavirus, en que afortunadamente nos pilla ya con un 60% de la población vacunada con las dos dosis en España, sin embargo, se han multiplicado los contagios en las residencias. Afortunadamente, y gracias también a esa vacunación, con consecuencias desde luego bastante más leves que las que podían haber sido en otras circunstancias. Aún así, varias comunidades han solicitado que todos los trabajadores de los centros de mayores tengan la vacuna, que se les obligue a vacunarse si trabajan con personas mayores. Pero esto no es legal en España, porque aquí no es obligatoria la vacunación, y plantea un debate que está encima de la mesa, que lo vamos a poner encima de la mesa en la tarde a partir de las 4, con la mirada atenta, como siempre, de Lorenzo Silva. Y como digo, hablaremos de nuevo del recibo de la luz y hablaremos, fíjate, de garrapatas. Llega el verano, a lo mejor tú has decidido pasar tus vacaciones o parte de ellas en el campo y has tenido la oportunidad de llegar a casa y decir, ¿qué es esto que tengo aquí encima? ¡Ay, qué asco! Una garrapata. Cuidado con lo de las garrapatas, porque es una población que está aumentando de forma alarmante, sobre todo debido al aumento también de las temperaturas, y se están extendiendo, no solo por el campo, también aparecen en parques, incluso están apareciendo en algunas playas. En España se han detectado hasta una veintena de especies de garrapatas y algunas pueden provocar enfermedades graves. Enseguida hablaremos de esta cuestión. Y fíjate, en los últimos días algunos actores de Hollywood se han posicionado en contra de ducharse a diario. Dicen que no es necesario y que encima es bueno para la piel no ducharse a diario. Así que en la tarde, que estamos sorprendidos con esta noticia, queremos saber qué opinas tú al respecto. ¿Crees que no hace falta ducharse todos los días? ¿O piensas que es una guarrería no hacerlo? Sobre todo ahora, con este calor, en verano. Por cierto, ¿sospechas de alguien de tu entorno que quizá haga lo mismo que los actores de Hollywood? Nacho Rodríguez de Tapia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
¿qué dicen, Pilar, los oyentes?
Pues es difícil imaginárselo, Pilar, sobre todo ahora con la ola de calor.
Hola, buenas tardes, gente. Eso aquí en Málaga es impensable con la calor que hace. Yo creo que los actores estos de Hollywood que están muy aburridos y tienen que hablar de algo. Venga, un abrazo.
¿De ducha diaria o tal vez no? ¿Crees que es necesaria? Queremos que nos lo cuentes en Facebook, en Twitter, notas de voz, al WhatsApp de la tarde 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas. Bueno, te puedes imaginar que llevamos todo el día pendientes
Messi.
Sí, ¿verdad? Correcto. Dos puntos ahora mismo. Donde estamos esperando la noticia. Uno, el Estadio Parque de los Príncipes de París, ese aeropuerto donde va a aterrizar Messi de un momento a otro. También de lo que ha ocurrido en el aeropuerto del Prat, donde ha hablado Jorge Messi, donde parece que le ha dejado el balón en el tejado del Barça después de esa ruptura entre Leo Messi y el conjunto azulgrana. Así que son muchas cuestiones en torno a una noticia tremendamente importante que pasamos a contar en titulares. Esto es sonido de hace tan solo unos minutos. Así suena París a la espera de que llegue Leo Messi en avión. Sonido muy similar al que hay también en el Estadio Parque de los Príncipes. La afición parisina volcada con la llegada del argentino Víctor Navarro, ahora mismo en la capital francesa. Se espera la llegada de un momento a otro de Leo.
Ya lo escucháis, en cuestión de minutos aterrizará Leo Messi en el aeropuerto de Le Bourget, a media hora de París. Aquí es donde se encuentra la cadena COPE. Hay cientos de aficionados rodeando la terminal. Corean el apellido de Messi, lo estáis escuchando. Están eufóricos por la llegada inminente de su nueva estrella, la que formará parte del mejor equipo de Europa. La policía mantiene o intenta mantener la calma. Leo irá de aquí al Hospital Americano, cerca del Arco de Triunfo de París, donde pasará revisión médica. En cuanto acabe, firmará su contrato a las oficinas del PSG, que le unirá dos años a los parisinos. Y a última hora de la tarde será oficial el fichaje de Leo Messi por el Paris Saint-Germain.
Y un poquito antes, así de estruendoso sonaba también el aeropuerto del Prat en Barcelona. El revuelo entre los aficionados y la prensa en el aeropuerto en el momento en que Leo tomaba el avión que le está llevando a esta hora a París. ¿Cómo ha sido esa salida, esa marcha de la ciudad con Dal Juan Arias?
Sobre las 2 de la tarde, Leo Messi, acompañado de su familia, tomaba un vuelo hacia París para firmar como nuevo jugador del PSG. En el aeropuerto le esperaban unas 30 personas que han coreado su nombre. Incluso se ha visto alguna lágrima. Antes de volar a la capital francesa, Jorge Messi, padre del jugador, respondía a la pregunta sobre el responsable de la marcha de Leo.
Jorge, ¿confirmado que se va a París?
¿Están ilusionados con la nueva etapa?
Sí. ¿Vais a firmar hoy con el PSG?
Sí.
¿Quién es el responsable de que Messi no quiera seguir en el Barça?
Averigüen en el club.
¿Y cómo está su hijo?
Muy bien.
¿Cómo es la relación con la puerta?
¿Está triste Messi de irse del Barça?
¿No lo vieron?
Sí, mucho. Mucho.
Bueno.
Pues ahí está el balón encima del tejado del Barça. Averigüen en el club, ha dicho Jorge Messi. Silvio Ortiz, es la otra gran pregunta de esta cuestión. Antes de que aceptase la oferta por el PSG, ¿ha habido alguna contraoferta de última hora por parte del conjunto azulgrana?
Pues el Barça ha tenido que salir al paso a desmentirlo, porque la portería, el programa de BTV, anunciaba ayer por la noche a bombo y platillo que el Barça había hecho un último intento a la desesperada para retener a Messi. Según la portería, Ferran Reverter, el manager general del club, habría intentado una última negociación con una contraoferta para evitar la marcha del argentino. El entorno del jugador también lo ha desmentido, y además podemos añadir que Jorge Messi estaba tan enfadado con el Barça que no quería oír hablar de esa posibilidad.
Ya sabemos cómo sentó aquí en nuestro país ese anuncio por parte de Leo Messi. Tenemos dos países absolutamente revolucionados. Uno de ellos, Francia, Cristina Bejarano. Ahora mismo los digitales, ¿qué información es la que están poniendo al respecto de la llegada de Messi?
Pues ahora mismo la prensa francesa está volcada por la llegada del jugador argentino. La portada del Equipo del día de hoy decía: estado de impaciencia, la de Le Parisien, Messi al PSG, la fiebre sube en París, y la de Le Monde, el PSG espera a Messi. Como decíamos, Javi, una gran impaciencia porque llega el jugador.
Otro de los países conmocionados es el país natal de Leo Messi, Argentina. Ahora mismo, ¿Qué dice? ¿Cuál es la postura? ¿Cómo se ha mostrado la Federación Argentina, Miguel Jorge?
Pues se mostró con un precioso vídeo. Con el mensaje de arriba campeón, que esto acá no se termina, la AFA mostraba todo su apoyo a Leo Messi desde Argentina. Un emotivo vídeo donde repasaba los mejores momentos hasta ahora de la carrera de Messi, que se nota que tras ganar la Copa América la relación entre la selección, el país y Messi es mucho más fuerte que nunca.
Arriba campeón, que esto acá no se termina. Demostrarle al mundo una vez más que no hay nadie mejor que un argentino para levantarse cuando golpea la vida. Arriba campeón, que al mejor del mundo también le pasa. Pasa que es argentino. Y parece increíble que nos pasen las cosas que pasan. Pero lo más increíble de todo es que no hay un argentino capaz de dejarte en banda. Vayas donde vayas. Arriba campeón, que hay un pueblo que te admira.
Ese es el mensaje de la AFA, sobre todo después de un Leo Messi que se proclamó campeón de la Copa América. Es la principal noticia de este martes, como diría Fernando de Aro, pero no la única, porque en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, hoy se ha hecho oficial esa noticia que adelantaba Melchor Ruiz. Denuncia oficial a Javier Tebas.
Sí, lo adelantaba Melchor el pasado domingo, y tras la junta directiva celebrada esta mañana, el club ha decidido ejecutar acciones legales contra Javier Tebas y Jaime Guijarro, responsable del fondo CVC, e incluso contra el propio fondo. Además, el Real Madrid añade en su comunicado que su intención es anular los posibles acuerdos que adopte la Asamblea de la Liga el próximo jueves respecto del convenio entre la Liga y este fondo CVC.
Hemos tenido ya, Carlos Ganga, respuesta del presidente de la Liga.
Sí, tampoco se esconde Tebas, no se calla ni una y solo ha tardado 47 minutos en contestar a través de Twitter. Dice Tebas que esta denuncia del Real Madrid es la demostración del método amenazante que desde hace años está utilizando Florentino Pérez en privado y que ahora lleva a lo público. Asegura que los clubes de la Liga están soportando amenazas del presidente Blanco durante muchos años, así como su negativa, por ejemplo, a la venta centralizada de los derechos de televisión o el intento de creación de la Superliga. Además, la Liga Española ha lanzado un comunicado en el que deja claro que cuenta con respaldo legal para realizar el acuerdo con CVC y que los clubes se van a expresar mañana con libertad. Mañana no, en la asamblea del jueves, perdón. Y acaba Tebas con una frase en forma de dardo: el Real Madrid merece más.
Bueno, líos al margen, el balón va a comenzar a rodar mañana. Mañana miércoles tenemos previsto el primer tiempo de juego de la nueva temporada con la Supercopa de Europa. Ese Chelsea-Villarreal, Rubén Martín, ¿ha aterrizado ya el Villarreal en Belfast?
Sí, aterrizado, ha salido esta mañana a las 10:30 y sobre el mediodía aterrizado aquí en la capital de Irlanda del Norte. Mañana se juega en Windsor Park a las 9 de la noche y con 13.000 espectadores. La primera final de la temporada de la Supercopa de Europa. Llega el Villarreal con las bajas confirmadas de Samu Chukwueze y la de Parejo, mientras que el Chelsea, el flamante campeón de Europa, ha aterrizado también aquí en Belfast sin lesionados ni sancionados.
Ese partido será mañana a las 9. Un Villarreal que Juanma Moreno además ha llegado con una muy buena noticia en forma de renovación.
Así es, Javi, se hizo la renovación de Gerard Moreno y lo hizo de forma muy original en el acto de estreno del documental La Final de Nuestras Vidas, donde acudió el público. El Villarreal cerró la presentación con la renovación del jugador, emulando al famoso programa Max Singer. Lo que el público no sabía era la identidad del jugador hasta que se quitó el disfraz de la mascota del equipo. Gerard amplía hasta 2027 y 6 años más con el submarino amarillo. Así se mostraba el jugador.
Me siento muy feliz, siento orgullo de poder defender este escudo a este club. Para mí es muy grande y bueno, tengo muchos retos por delante como lo tenemos conjuntamente y ojalá darle a toda nuestra afición, ¿no?, pues muchísimas más alegrías como la que vivimos la temporada pasada y que en 2 días tenemos otra, así que ojalá poder traerles también la Supercopa aquí.
Y otra muy buena noticia es la que nos tiene que contar Gemma Santos de nuestros amigos de Verti.
Vamos a abrir Verti.es ahora mismo para que este verano no dejes que nada te impida disfrutar ni siquiera tu seguro de coche, y eso lo vas a conseguir con ellos. Contrátalo ya en Verti.es porque te vas a llevar un 40% de descuento, sí, sí, un 40% de descuento en tu seguro de coche y además fraccionas los pagos como tú quieras. Todo esto y más en Verti.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos a contar también noticias relacionadas con algunos de los jugones de nuestra liga. Por ejemplo, el jugador del Barça, Mingueza. Ya hemos conocido el parte médico, la lesión del jugador del Barça, Andrea de Ferrater.
Sí, según ha comunicado el FC Barcelona esta mañana, mediante un parte médico oficial y después de realizarle varias pruebas, Óscar Mingueza sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo. De momento el club no ha especificado el tiempo estimado de baja y el central seguirá con su proceso de recuperación en Barcelona.
También queremos saber en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, ¿en qué punto se encuentra Joao Félix?
Bueno, pues ya tocando balón, lo apuntábamos la semana pasada en el partidazo de la cadena COPE, el menino está en la recta final de su recuperación, estos días ha estado trotando por Majadahonda y esta misma mañana ya ha tocado balón, sesión suave para el portugués que no jugará el primer partido, pero se le espera entre la segunda y la tercera jornada.
El Atlético de Madrid juega el domingo en Balaídos, el Barça recibe la Real Sociedad también el domingo a las 8 y precisamente Paula Pérez ya hemos conocido en qué condiciones puede volver el público al Camp Nou.
Exactamente, por fin, después de 17 meses, el Camp Nou abrirá las puertas al público. La última vez, recordemos que fue el pasado 7 de marzo de 2020, ante la Real Sociedad, que curiosamente, como has dicho tú, también es el rival del Barça este fin de semana. La vuelta del público será con un aforo limitado del 30%, lo que viene a ser unas 30.000 personas. Y para facilitar el distanciamiento social, el estadio se dividirá en 8 bloques y cada uno de ellos tendrá entradas específicas para evitar conglomeraciones.
Y también, Javi Gómez, otra pregunta en el Atlético de Madrid en el aire. ¿Va a terminar llegando o no Rafa Mir, el jugador estrella, uno de los jugadores de la selección olímpica?
Lo contábamos anoche en el partidazo, el acuerdo entre el jugador y el Atlético de Madrid está totalmente cerrado, faltan flecos entre los clubes, los Wolves piden 15 millones, los rojiblancos están en 10 más variables, pero el acuerdo final está muy cerca, incluso el entorno del jugador aseguraba a la cadena COPE que la idea del Atleti y del propio jugador es entrar en la convocatoria del próximo domingo y poder debutar con el conjunto rojiblanco.
También queremos conocer cómo está el equipo de Carlo Ancelotti a pocos días del debut frente al Alavés, Miguel Ángel Díaz.
Esta tarde a las 5 vuelven al trabajo ya con la incorporación de los 4 jugadores que han disputado los Juegos Olímpicos, Asensio, Ceballos, Vallejo y Cubo. Además, Odriozola, después de superar el COVID, podrá entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros. De cara al sábado, Kroos y Mendy están descartados e intentarán apurar plazos Carvajal, Benzema, Valverde y Hazard. Podría debutar Bale, veremos a ver con qué dorsal.
Y ayer a estas horas conocíamos también una salida del Real Madrid, una llegada al Cádiz, en este caso Rubén López. Hoy se ha hecho oficial la cesión de Chust.
Sí, se ha hecho oficial en el día de hoy, lo ha hecho el Cádiz la cesión por una temporada del capitán del Castilla la pasada temporada, llegó a debutar con el equipo de Zidane la pasada campaña y el Cádiz ya lo ha presentado esta mañana reconociendo el jugador que se veía más en el Cádiz que en el primer equipo del Madrid.
Y respecto a las dos oficinas del Madrid, no sabría decirte a ciencia cierta porque el mercado terminaba el 30, así que yo lo tenía claro en cuanto salió la propuesta del Cádiz y no pensé en nada más.
Ahí está Víctor Chust en el Sevilla. Isaac Escalera, ¿se espera o no se espera la llegada de un nuevo refuerzo en las próximas horas?
Pues puede ser, porque Gonzalo Montiel podría ser el próximo fichaje del Sevilla a cambio de unos 10 millones de euros, según apuntan desde Argentina. El futbolista de River Plate, de 24 años, viene de ganar la Copa América y llegaría para reforzar el lateral derecho.
El Sevilla, que juega frente al Rayo este domingo, y el Valencia abre la liga este próximo viernes frente al Getafe. Álvaro Haro, hay buenas y malas noticias para Bordalás.
Así es, por un lado las bajas de Chaume y Cilesen en portería, el primero se pierde el debut liguero seguro, el segundo entrena en solitario para intentar llegar, las opciones en la portería pasan ahora mismo por Cristian Rivero y Giorgi Mamardashvili, que apunta a titular tras causar sensación en pretemporada. Por otra parte, Carlos Soler, flamante medallista olímpico, ya está en Valencia tras conquistar la plata en Tokio. Esta misma mañana se ha entrenado con el equipo, Bordalás cuenta con él contra el Getafe.
Hoy ha sido operado el jugador de la Real Sociedad, Carlos Fernández. Cuéntanos cómo le ha ido, Mauri Díaz.
Pues todavía no hay parte médico oficial de la Real, pero Carlos Fernández efectivamente tenía que ser intervenido hoy en Barcelona por parte del doctor Ramón Cugat de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que se produjo el pasado día 31 en Holanda contra el AZ Alkmaar. Recordar que Carlos ya tuvo la misma lesión en la otra rodilla hace 5 años, su auténtico infortunio, por tanto, para el sevillano, que estará entre 7 y 9 meses de baja.
Y el Osasuna, el Atlético Osasuna, recibe al Español este sábado, pero antes de ese debut en Liga, Alberto Sanz, bonito homenaje en el que participó junto al Liverpool en la tarde de noche de ayer.
Homenaje precioso con el que cierra Osasuna la pretemporada, eso sí lo hace con una derrota, pero el motivo, el lugar, el rival y por supuesto la experiencia han merecido la pena. Así lo expresaba Iagoba Arrasate, entrenador de Osasuna.
El contexto ha sido maravilloso desde que hemos aterrizado aquí en Liverpool, en el hotel, la llegada al campo con un montón de gente, luego el ambiente fantástico por una buena causa también, porque Michael ha sido importante para Osasuna y bueno, en ese aspecto pues yo creo que es un día para recordar.
Le preguntaba después por la noche Luis Munilla en el partidazo al hijo de Michael Robinson, a Liam Robinson, ¿qué habría pensado tu padre después de ver este precioso homenaje que vivimos en Anfield?
¿Que quién nos hemos fumado? Esto no es normal, tío. Estamos hablando de un tío que ha jugado al fútbol en España, en Osasuna, y le están haciendo un partido de homenaje. Hay dos templos para nosotros, que es obviamente Wembley y Anfield, y para algunos no es en ese orden. Y está pasando aquí. Es brutal, y no sabéis cuánto lo agradezco. Cuánto agradezco a España que nos haya dado esta oportunidad. Esto es brutal. Esto no tiene palabras.
Y una última noticia de Primera División. Jordi Jiménez, el Mallorca, por fin ha arreglado sus cuentas con Hacienda.
Es la noticia económica de la década para el Real Mallorca, que se convierte en uno de los clubes más saneados después de saldar la deuda con Hacienda. Ya en 2017 saldó la deuda ordinaria con los acreedores ordinarios y ahora lo ha hecho con la deuda pública, desde que en 2010 entró en concurso de acreedores. De los 43 millones de inversión de la actual propiedad, 25 han sido para pagar las deudas del pasado.
Y por cierto, acabamos de ver una fotografía que ha subido a sus redes sociales Neymar. Un abrazo con Leo Messi, el mensaje Back Together, volvemos a estar juntos. Y también, antes de ir con otras cuestiones, mensaje también importante, Gema, de nuestros amigos de Movistar.
Venga, vamos a entrar en Movistar porque ha llegado el momento de darlo todo por el fútbol con ellos. Por eso ahora Movistar te lo da todo, todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Tienes todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva. Y por supuesto en Movistar siempre con la mejor fibra 5G y datos infinitos. Todo a mitad de precio durante 3 meses. Ahora mismo a mitad de precio durante 3 meses. Y además te está esperando una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas. O un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Noticias de nuestro baloncesto. Lucas Mondelo, el ex seleccionador del equipo femenino, ha emitido un comunicado por las acusaciones que vertía sobre él la jugadora Marta Sargay. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. En él, Mondelo muestra su rechazo, sorpresa y consternación por las acusaciones de Sargay, en las que le señalaba como el principal causante de la bulimia que había padecido. Explica que siempre han tenido una relación de cordialidad, cercanía y profesionalidad, que ha sido manifestada por ambas partes en múltiples ocasiones. Además, carga contra el presidente de la federación, Jorge Garbajosa, por el comunicado oficial que lanzó el organismo y las propias declaraciones del presidente tras la publicación de la entrevista, y le acusa de faltar a la verdad. Termina diciendo que, ante la gravísima situación, ha puesto el asunto en manos de sus abogados para ejercer las acciones legales oportunas.
Y segunda noticia, Rubén, Santi Aldama ya ha debutado, lo hizo anoche con los Grizzlies.
El alero español jugó anoche en el partido de la Liga de Verano que Memphis ganó a Brooklyn. Aldama estuvo 14 minutos en pista, en los que sumó 4 puntos y 2 rebotes, y lució el mítico número 23, siendo el primer español que se atreve a llevarlo en la NBA. Fuera de lo deportivo, se continúan sucediendo los fichajes y renovaciones. Anoche le tocó el turno a Luka Doncic, que sigue batiendo récords. El esloveno continuará otros 5 años en Dallas a cambio de 207 millones de dólares, en lo que supone el acuerdo garantizado más lucrativo para un jugador que sale de su contrato de novato.
Y también queremos saber lo que es noticia en el ciclismo a 4 días del comienzo de la Vuelta a España desde Burgos, Alejandro Salguero.
El sábado en Burgos, como tú dices, siguen conociéndose los 8 de los equipos. El último ha sido el del Bike Exchange, que va a contar con Mikel Nieve en sus filas. Anoche lo hizo el Spanish Astana, que va a contar con 6 españoles y con Blasov como líder. Otro de los que va a estar en la salida de Burgos, el Euskaltel Euskadi, ha retirado su equipo de la Vuelta a Portugal tras 2 positivos en el equipo.
Esto es todo lo que es noticia en este martes, Pilar.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, parece ser, nos dice Víctor Navarro, que en este momento está aterrizando el avión que lleva a Leo Messi hasta París, procedente de Barcelona. Intentaremos hablar con Víctor Navarro para que nos cuente cómo está siendo esa llegada. Entretanto, bueno, pues ya sabéis que aquí todas las noches en los tertuliones del partidazo de COPE intentamos encajar piezas cuando los puzzles pues vienen un poco como vienen. Parece que Messi llega a París, no sabemos si Mbappé se va a quedar o se terminará yendo al Real Madrid, como se dice, o al final le termina gustando mucho y se termina quedando, quién sabe. Tampoco sabemos mucho en torno al fair play financiero que está regulando ahora mismo al Paris Saint-Germain, que lo está dando absolutamente todo en el mercado de fichajes. ¿Quién nos iba a decir a estas alturas de la película que Real Madrid y Barça iban a estar tan unidos en esa lucha contra la Liga y el acuerdo del Fondo Internacional? En fin, el análisis de todo este rompecabezas anoche con Luis Munilla en el partidazo.
¿Dais todos por hecho que lo de Messi y el PSG se ha hecho o se va a hacer?
Yo creo que es una cosa inminente. De hecho, se tendría que torcer mucho las cosas, pero yo creo que está encaminado el asunto para que Messi le veamos en breve en la Torre Eiffel, como bien ha contado Víctor, y empezar una nueva temporada y una nueva época en otro club.
Leo debió decir la verdad, porque dice que nunca miente. Debió decir la verdad cuando dijo el otro día que no tenía nada firmado, que no tenía nada de acuerdo, pero es evidente que un fichaje en 24 horas con el PSG por esas cantidades pues no se hacen de cualquier manera, con lo cual yo creo que esto debía estar bastante pasteleado y debía estar bastante hablado.
Es que lo de Laporta es un nuevo papelón, pero este multiplicado por 10. O sea, ya el primero fue, ganó las primeras elecciones mintiendo con un no fichaje que fue el de Beckham. Es verdad que tiene un acuerdo con el Manchester, que sacó una nota pública, pero Beckham nunca llegó al Barcelona. Y ahora pues seguramente es presidente porque garantizaba la renovación de Messi, y no lejos de garantizarla, sino que ya pasa la historia como el presidente que ha dejado marchar a Leo Messi. Ya sabemos que no tiene dinero, eso es verdad que es una herencia, pero ahora también sabemos que no tiene palabra, y eso ya es responsabilidad suya, no de Bartomeu.
Después de la lona que colgó Laporta, resulta que ahora está de servidor de Florentino. ¿Entiendes? O sea, muchas ganas de veros, ganas de volver a veros para ponerme a tu disposición, ¿no?
Madre mía, la que hay montada. Especulaciones todas y alguna más, a pesar de que el fichaje de Messi ya está hecho por el Paris Saint-Germain. Juanma Moreno, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Hemos querido plantear una de las hipótesis que queda abierta, ¿no? En relación, sobre todo, con Kylian Mbappé.
Así es, Javi. Después del acuerdo Messi-PSG, en la reacción nos hemos planteado sobre lo que pasará con la figura de Mbappé, por lo que hemos preguntado a nuestros oyentes a través de @deportescope la siguiente pregunta. Con la llegada de Messi al PSG, ¿qué crees que va a hacer Mbappé? Dos opciones, quedarse en París o salir al Real Madrid. De momento llevamos más de 800 votos y el 59% de los oyentes creen que se queda en París y el 41% restante que irá al Real Madrid.
Ojo, si no se le complica la situación a Florentino en esta lucha por hacerse con Mbappé. Gracias, Juanma. Tuvimos también un especial Kilómetro 42 anoche con Chemita Martínez y con Eusebio Cáceres, uno de los cuartos puestos del atletismo español. Un poquito con ese buen regusto que nos dejaron las 17 medallas y sobre todo los buenos puestos que consiguieron los atletas españoles en los recién finalizados Juegos de Tokio.
Para mí, fíjate, después de muchísimos años, he disfrutado con la actuación del equipo español de atletismo. Me parece que ha sido la gran noticia, porque llevábamos unos cuantos años que como que vivíamos de las rentas, del pasado, de lo que fue el atletismo español en pues la década de los 90, el 2000, y yo creo que llevábamos unos cuantos años como que no teníamos alguna opción, siempre eran algún nombre puntual, pero el bloque en sí no era tan competitivo.
Saludamos a Eusebio Cáceres en homenaje además a todas las medallas de chocolate del atletismo español en estos juegos.
Me encuentro con muchísimas ganas. No me he pegado 8 años intentando volver a estar otra vez pegándome arriba como para venirme abajo a la primera de cambio. Bueno, yo aquí venía...
Llegamos a las 3:30, las 2:30 en Canarias de este martes.
Son las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es martes, es 10 de agosto, comienza a notarse ya esta anunciada ola de calor que vamos a tener en España durante los próximos días. Además, empieza hoy, esto va a ir a más. Si hoy te estás quejando ya de calor, prepárate para lo que llega jueves, viernes, sábado y domingo, con temperaturas que pueden alcanzar los 42, 43 grados en algunos puntos de España, prácticamente en toda España. Solamente se libra el Cantábrico y algunas zonas de Galicia, así que habrá que prepararse desde luego con el máximo cuidado de cara a estos próximos días. Bueno, todas esas protecciones que tenemos que tener ante un calor intenso y que cada año repetimos ante cualquier ola de calor, y luego habrá que pensarse si se pone o no el aire acondicionado teniendo en cuenta el récord del precio de la luz que estamos sufriendo también en este agosto de 2021. En fin, cuestiones de las que nos vamos a ocupar esta tarde en este programa, pero también, fíjate, vamos a hablar ahora de las garrapatas, porque si has elegido el campo quizá para pasar unos días de vacaciones, es posible que te hayas ido a dar un paseo y a la vuelta te hayas encontrado con esa desagradable sorpresa de que llevabas alguna garrapata enganchada. O a lo mejor es de los que a ti la palabra garrapata solamente te suena y la identificas pues con alguna que alguna vez le has podido quitar a tu perro. Porque a pesar de que normalmente tenemos cuidado, ¿verdad?, y les solemos poner los collares adecuados para eso y las famosas pipetas, pues de vez en cuando siempre aparece alguna de estas garrapatas. Bueno, lo cierto es que la población de garrapatas ha ido a más en los últimos tiempos. Se cree que las altas temperaturas, el cambio climático está provocando que estas garrapatas realmente pues consigan una mayor superpoblación y se están extendiendo también a otras zonas donde no eran tan habituales, ¿no? Estamos hablando de zonas de campo, de zonas de mucha vegetación, pero también empiezan a aparecer en otros sitios e incluso en las playas. El verdadero problema viene además con la llegada de nuevas especies de garrapatas que pueden transmitir enfermedades, algunas de ellas graves. Entre las más graves están la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la enfermedad de Lyme o la encefalitis vírica. Y es que estas picaduras se están convirtiendo en un motivo de consulta, bueno, relativamente frecuente, ¿eh?, en los centros de salud y en urgencias. Fíjate, por ejemplo, a lo largo de este año 2021, solo en Aragón han acabado ingresadas 7 personas por este motivo. Bueno, pues queremos saber más, ¿no? ¿Hasta qué punto son peligrosas? ¿Por qué cada vez hay más, sobre todo, y por qué podemos estar expuestos, sobre todo, a la picadura de algunas garrapatas, como decimos, algunas especies más peligrosas? Saludo a Milagros Fernández de Leceta, es la directora general de ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Hola, Milagros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué se debe exactamente el aumento de la población de garrapatas? ¿Es por el calor, por las temperaturas más altas y otros motivos?
Bueno, ese es el factor fundamental. A ver, tenemos que entender que la garrapata tiene varias fases, varios estadios en su ciclo vital. Pasa de huevo a larva, de ninfa y luego adulta. Y en esos tránsitos tiene mucho que ver la temperatura que pueda haber. Cuando las temperaturas son frías, la garrapata entra en lo que se llama diapausa, que es como, dijéramos, como una hibernación. Entonces, no continúa con su ciclo de vida. Pero, sin embargo, esperando continúa cuando ya esas temperaturas son adecuadas. Sin embargo, cuando tenemos un aumento de temperaturas, esos ciclos de los estadios, esos tiempos de cambio de estadios, se acortan también. Y además eso hace que aumente la población del tamaño de las garrapatas, ¿no? El tamaño de la población de garrapatas, perdón. Si además de eso le añadimos que cuando tenemos unas primaveras templadas, las larvas que salen no esperan tanto para ir a picar al hospedador para completar su ciclo biológico, pues entonces todavía más hay una mayor interacción entre la garrapata y el ser humano.
Está aumentando la población de garrapatas, también está aumentando por zonas, es decir, se está extendiendo a zonas donde antes no había.
Sí, claro, porque al aumentar la temperatura, como decía antes, había zonas donde las temperaturas eran muy bajas y entonces las garrapatas pues prácticamente no accedían. Pero ahora, al aumentar las temperaturas, estamos encontrando garrapatas en zonas más altas y latitudes más elevadas también. Entonces, normalmente en España tenemos garrapatas en unas altitudes de entre 900 y 1000 metros por encima del nivel del mar. Pero es probable que con el tiempo el alcance que tengan las garrapatas a altitudes más altas pues también se eleve. De hecho, esto se está comprobando en Europa. Podemos decir, hay estudios que demuestran que en los últimos 20 años las enfermedades por garrapatas se han incrementado hasta un 300%.
¿Hasta un 300%?
Sí, en los últimos 20 años en la Unión Europea, porque están llegando, a, como decía antes, a latitudes más altas, donde antes no había garrapatas y ahora están. Ajá. También es importante tener en cuenta lo que decías al principio, Pilar, y es que de alguna forma durante esta crisis sanitaria que estamos padeciendo, nuestros comportamientos, nuestros hábitos también están cambiando, entonces estamos interactuando más con el campo, donde el mayor número de garrapatas, y eso que hace que, bueno, pues que cuando vamos al campo, en las zonas donde hay hierbas altas, nosotros nos adentramos con nuestras mascotas, y luego hay muchas posibilidades de que esas garrapatas las llevamos a nuestros hogares, a las ciudades. Sí, perdón.
No, te iba a decir que quería saludar también Milagros a Rufino Álamo, que es presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid y especialista en zoonosis. Hola, Rufino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
La mayor parte de la gente que nos escucha, no todos, pero algunos, cuando piensan en garrapatas solo piensan en las garrapatas, principalmente de sus perros, que a lo mejor son las únicas que han visto de cerca, a no ser que sean personas pues más relacionadas, ¿no?, con el campo. Pero estamos hablando de garrapatas que se pueden adherir, por decirlo así, a cualquier animal, principalmente a lo mejor a perros, pero no solo perros, cualquier animal, pero también a los humanos. ¿Son las mismas garrapatas? ¿Pueden pasar de uno a otro? ¿Cómo se nos pegan esas garrapatas, Rufino?
Sí, bueno, esto tiene una fácil explicación, y es que las garrapatas necesariamente son unos parásitos hematófagos, es decir, que necesitan sangre para alimentarse y completar el ciclo que ha explicado Milagros, larvas, ninfa adulto, y eso hace que tiene, aun cuando existe determinada especificidad de hospedador, es decir, que hay algunas garrapatas que exclusivamente se fijan en unos determinados animales hospedadores para chupar sangre, es verdad que la mayoría de ellas no distinguen entre unos y otros hospedadores y en función de su estadio vital pueden fijarse indistintamente entre personas o animales. Y bueno, pues eso es lo que complica y trae como consecuencia el desarrollo posterior de enfermedades. Es decir, que al alimentarse la garrapata sobre un determinado hospedador, que puede ser un roedor, pues puede adquirir enfermedades que son propias de o habituales en ese tipo de animales, y al volverse a alimentar en otro estadio, seguramente porque de las que principalmente hablamos son de garrapatas duras y suelen alimentarse una única vez en cada hospedador, lo que va a hacer es vehicular la enfermedad a el próximo que se alimente, en ese caso en una persona, y poder transmitir de este modo el problema. Esto es lo que nos hace hablar de que la salud del medio, ya se ha explicado algunas condiciones ambientales que están haciendo evolucionar este grupo de enfermedades, y la salud de los animales, que son los que puedan tener determinadas enfermedades, y la del hombre cuando le vuelva a picar la garrapata, están perfectamente interrelacionadas e interconexionadas entre sí, ¿no?
Pero estamos hablando de que hay diferentes especies de garrapatas y que unas son más peligrosas que otras, ¿o no? ¿O cualquier picadura de garrapata te puede transmitir cualquier enfermedad grave?
Bueno, es verdad que la picadura de garrapata en sí mismo suele ser motivo de molestia, pero también es necesario explicar que en función de qué patógeno, las garrapatas pueden ser vectores de un amplio número de bacterias, virus, rickettsias, hongos, virus, pero no todas las garrapatas están infectadas. En los estudios que venimos realizando, en ocasiones y en función de la temporada del año, por esas condiciones ambientales y esa participación de otros hospedadores en el medio, hace que la prevalencia puede ser muy distinta y habitualmente hemos de hablar de un porcentaje bajo de garrapatas infectadas con un agente infeccioso. Pero esas garrapatas, indistintamente, lo que hacen es picar a unos y a otros en muchos casos. No todas las garrapatas pican a todos, pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, la garrapata que transmite el virus de Crimea-Congo es Hyaloma marginatum, principalmente, o Hyaloma lusitanicum. Pues así como Hyaloma lusitanicum no tiene gran avidez por picar a las personas, Hyaloma marginatum es capaz de ser transportada a largas distancias por las aves, porque las formas inmaduras, las larvas y las ninfas suelen alimentarse en aves y en micromamíferos, pero los adultos, machos y hembras, son capaces de alimentarse sobre grandes rumiantes, pues vacas, ovejas, jabalíes, pero también, y ahí está el riesgo, y es el momento que transmite la enfermedad al hombre, si se alimentan Hyaloma marginatum, que estén infectadas con el virus de Crimea-Congo y pueden transmitir la enfermedad a las personas. Uh-huh. No sé si ha quedado claro explicando un caso concreto. Hay otras garrapatas que son muy específicas. Por ejemplo, la que transmite la enfermedad de Lyme es Isoderricinus, que es la que habitualmente se llama garrapata de la oveja, pero tiene otros hospedadores también, ¿no? O la garrapata habitual del perro es Rickettsial sanguinius, y lo que suele transmitir es la fiebre santemática mediterránea, rickettsia, transmitida por Rickettsia cornori, ¿no?
Ajá, o sea que efectivamente hay determinadas garrapatas que te transmiten determinadas enfermedades, unas más o menos graves. La más grave de todas, Milagros, es precisamente la fiebre de Crimea-Congo, que mencionaba Rufino. ¿Con qué síntomas?
Bueno, empieza a cursar con síntomas, dolor de cabeza, síntomas muy genéricos. El problema es cuando ya empiezan a haber fiebres muy altas y entonces ya prácticamente el problema de esta enfermedad es que, como decía también Rufino, la posibilidad de transmisión de una enfermedad por una picadura de garrapata es muy pequeña, pero en el caso de Crimea-Congo, una vez que transmite esa enfermedad, la tasa de mortalidad es muy elevada. Entonces,
hay que decir, en cualquier caso, que hay que tener cuidado, pero que no es muy frecuente, ¿no?, esta enfermedad.
No es muy frecuente. Y además, normalmente se da en zonas endémicas, como bien sabe Rufino, donde puede estar esta enfermedad, ¿no?, que no es en todo el territorio. Es importante que cuando a nosotros nos pica una garrapata o detectemos que tenemos una garrapata o nuestro animal, nuestro perro, cuando los traigamos y no vamos a un centro médico porque no tengamos posibilidad, o un centro veterinario, si la extraemos, guardemos esa garrapata y la hagamos examinar, porque el análisis de esa garrapata nos va a decir exactamente los patógenos que nos ha podido transmitir. Y quería hacer una puntualización sobre el tema de las garrapatas y el cambio climático. Hay un estudio en Estados Unidos que demuestra que garrapatas que son de más proclives a parasitar a perros, con el aumento de temperaturas prefieren, incrementan su preferencia por los seres humanos. También hay otros, se ve en estudios que hay, en experiencias, cómo el comportamiento de las garrapatas está variando también con la temperatura. Por ejemplo, cuando tenemos una temperatura templada, la garrapata suele estar en las zonas de las hierbas altas y entonces ahí se dejan caer sobre su víctima, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, cuando se incrementan las temperaturas, bajan hacia la tierra para buscar la sombra y humedad. Y ahí hemos observado comportamientos como ellas se trasladan a buscar el hospedador al que parasitar.
Es decir, curioso caso serían nuestros pies, por ejemplo, si fuéramos paseando por esa zona.
Nuestros pies, o si estamos tumbados, pues nos tocaría a nosotros, o si hay un animal pequeñito, cuando esté en fase de larva, buscará ese mamífero pequeñito.
Claro.
Será dependiendo de dónde estén, así harán, ¿eh?
Rufino, luego está la cuestión del diagnóstico, ¿no? Porque, bueno, en un perro, por ejemplo, si tú lo exploras, ves claramente esa garrapata, quizá porque ya las estamos buscando. Pero ahora yo creo que se ha avanzado mucho en ese tema. Pero hace unos años, es decir, tú puedes llevar una garrapata, no sabes que la tienes, y era muy difícil llegar a ese diagnóstico de que, por ejemplo, estabas padeciendo una enfermedad de Lyme, ¿no? Yo creo que en este sentido se ha avanzado mucho, se sabe más y es más fácil llegar a ese diagnóstico. Pero quiero decir que a veces llevas una garrapata que sea alojado, por ejemplo, en el cuero cabelludo y no se encuentra a primera vista, ¿no, Rufino?
Sí, bueno, hay como dos cosas, ¿no? La primera de ellas es que las garrapatas son unos seres biológicos muy evolucionados que han logrado, pues, hacer cosas que son maravillosas desde el punto de vista bioquímico, y es que cuando nos fijan en nosotros son capaces de escindir nuestro epitelio sin que lo notemos, es decir,
no sabemos que están ahí.
Anestésicas, tienen sustancias anestésicas que evitan que identifiquemos que están, pero además luego inoculan anticoagulantes que facilitan el alimento. ¿No? Esa es la primera cuestión. La siguiente, y respondiendo a la pregunta, pues indudablemente la capacidad de las ciencias ómicas, la proteómica, la genómica, pues están permitiendo hacer evolucionar los métodos diagnósticos, de manera que, pues en este momento, hacer determinados diagnósticos en tiempo real, mediante PCRs y otros sistemas semejantes, pues está facilitando una mejora diagnóstica, pero también hemos de pensar que para poder hacer esos diagnósticos hace falta que se produzca la respuesta orgánica, y por lo tanto no todo se puede hacer el diagnóstico en ese momento, que no es preciso esperar un poquito. Lo que sí que debe de hacerse énfasis es sobre todo la medida preventiva.
Eso te iba a decir. Vamos a prevenir. Milagros, consejos para prevenir que nos piquen las garrapatas, o para tener cuidado si hemos salido a dar un paseo por el campo o estamos en contacto con animales que puedan estar infectados, o es decir, o tengan garrapatas, de pensar que no nos ha pasado ninguna, ¿no? Que nos exploramos, ¿qué hacemos?
Bueno, pues los paseos tenemos que llevar ropa adecuada cuando vamos por el campo. Tenemos que llevar colores claros, pantalones largos, camisas de manga larga, calzado cerrado, calcetines, es decir, protegernos. Podemos utilizar repelentes para las personas, y en el caso de los perros, tiene que tener siempre el antiparasitario bien puesto, bien tratado con antiparasitario. Tenemos que caminar por el centro de los senderos, evitar pasar por zonas de hierbas altas, no sentarnos ni tumbarnos en ellas, aunque nos apetezcan, sobre todo en estos próximos días que van a ser muy calurosos, y sobre todo también no tocar el ganado ni los animales silvestres. Una vez llegamos a casa, revisar la ropa, nuestro cuerpo, y en el caso de que hayamos salido de paseo con el perro, pues el perro. ¿Dónde tenemos que revisar? Pues las zonas de piel fina y gran flujo sanguíneo, ingles, axilas, cabeza, detrás de las orejas, codos, rodillas. Y si encontramos alguna garrapata, pues como decía antes, tenemos que acudir al médico o a un centro veterinario o quitarla con unas pinzas, procurando siempre extraer la parte de la cabeza, el aparato bucal, para que no se nos infecte porque se quede ahí, y desinfectar luego con alcohol.
Muy bien.
Y como decía también antes, llevar la garrapata a algún centro donde se pueda analizar. Si a pesar de todas estas precauciones encontramos que nuestra casa la hemos infectado, porque las garrapatas pueden poner los huevos o bien en la vegetación, o incluso se ha encontrado que a veces las depositan en grietas de nuestro cercano a donde está el hospedador, pues entonces contactar con un profesional de control de plagas en
este
caso.
¿Algo que añadir, Rufino, a lo que he dicho, Milagros, para la prevención?
Bueno, básicamente quizá dos cosas que por puntualizar. La primera de ellas sería la oportunidad de que la retirada de la garrapata se realice lo antes posible, es decir, que conveniente lo indicado, es decir, al regresar a casa hay un cierto periodo de gracia que se denomina desde que la garrapata se fija hasta ese hipotético momento en el que de estar infectada nos transmitiría el agente patógeno. Por lo tanto, importante eso, importante lo que ha señalado del método de retirada. Los métodos tradicionales sí que permiten la retirada de la garrapata, pero, es decir, utilizar gasolinas, parafinas, aceites, pero en caso de estar infectadas son de riesgo para la transmisión de agentes patógenos. Y también muy importante recordar que en las personas o los animales tras la retirada de la garrapata no es necesario generalmente hacer ningún tipo de quimioprofilaxis, de tratamiento antibiótico, pero sí que es muy importante estar ojo a visor en los 7-15 días próximos siguientes a la retirada, con objeto de detectar esos problemas que ya se han dicho, que son muy específicos: elevación de temperatura, dolores musculares, articulares, fenómenos edematosos en la zona de picadura, cambios de color en la piel, eritemas, etcétera, etcétera. Eso debe hacer volver al médico con objeto de hacer hacer el seguimiento o al veterinario el seguimiento o tratamiento correspondiente.
Oye, pues muchísimas gracias a los dos. Yo creo que con estos consejos y estas recomendaciones, desde luego estamos mucho más preparados, por si acaso al final sí que tenemos un encuentro inesperado con alguna de estas garrapatas. Milagros Fernández, de Lezeta, Rufino Álamo, gracias. Buenas tardes.
Gracias
a vosotros,
gracias.
Y buen
verano.
Adiós. Solo quiere quererme cuando tú quieras. Después de haber escuchado esto, como para no ducharse. Sobre todo si vienes del campo, porque ya de paso que te duchas, te exploras bien a ver si se te ha pegado alguna garrapata que te ha picado y se ha quedado por ahí enganchada. Bueno, digo esto porque estamos comentando que algunos actores de Hollywood en las últimas semanas, unos detrás de otros además, o sea, es decir, salió uno y luego han salido más diciendo que están en contra de ducharse a diario y que tienen sus motivos. Primero, les parece innecesario porque ellos dicen que lavándose las zonas clave, que todos sabemos cuáles son, cada día no hace falta la ducha completa y que además así protegen su piel. Y nosotros aquí en la tarde nos estamos preguntando, te estamos preguntando a ti, que nos escuchas, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que no hace falta ducharse todos los días o piensas que esto es una guarrería? ¿Sospechas, por cierto, de alguien de tu entorno que nunca te lo ha dicho, pero que a lo mejor no se ducha a diario? Nacho Rodríguez de Tapia, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, están llegando muchos mensajes de que al parecer fuera de nuestras fronteras, fuera de España, no es tan raro esto de no ducharse, ¿eh? Atenta a lo que dice este oyente de nuestros vecinos ingleses. Yo no sé, también te digo, con qué clase de gente se juntó cuando estuvo allí.
Buenas tardes, gente. Yo en mi casa somos de ducha diaria, pero estuve en Inglaterra y decía la gente que teníamos que ducharnos a diario porque teníamos piel africana. Entonces, que de los Pirineos para abajo la gente se tenía que duchar todos los días para no oler, en cambio ellos con una vez a la semana, que eran igual de apestosos, con una vez a la semana era suficiente. Entonces estaba muy bien.
Muy bien, sí, vaya excusa, anda que ya les vale también.
Morro,
pero
sí.
¿Tú no sabes que los españoles somos los europeos que más nos duchamos?
Pero porque somos los más limpios también.
Porque somos los más limpios, pero que tiene razón ella, que los ingleses no,
sí,
o sea, no tienen costumbre. Es decir, habrá algunos que sí, pero que hay muchos que no se duchan todos los días y los franceses tampoco.
Los franceses tampoco, y
pues
también
eso.
Influirá un poco el clima, ¿no? Yo creo que como en,
clima,
en España está más calorcito, sudamos.
Hombre,
más. Bueno.
Es verdad que algo influye.
Algo influirá.
Luego me cuentas más, de momento volvemos a insistir en esta pregunta para los oyentes. ¿Crees que no hace falta ducharse todos los días? ¿O piensas que eso es una absoluta guarrería? Queremos que nos dejes tus mensajes, ya sabes, en Twitter, en Facebook, o sea, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y fíjate, a esta hora te quiero hablar del producto estrella en estas vacaciones, que no son ni los bañadores ni los ventiladores ahora que llega el calorazo. Son los test de autodiagnóstico que están siendo el producto de referencia en las últimas semanas. Recordemos que desde el pasado 22 de julio podemos adquirirlos en cualquier farmacia sin necesidad de receta. Oye, y esto no veas cómo se ha notado. En las primeras dos semanas se vendieron casi 1,5 millones de estos test. Rubén Prieto, buenas tardes. ¿En qué comunidades se han vendido más?
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, en Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid son las regiones que más test de antígenos han vendido, aunque la verdad es que en todas las comunidades se aprecia un ligero aumento. Esto ha provocado que algunas farmacias hayan quitado el cartel de se vende. Rosalía Gozalo es la vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
Todas las farmacias hemos recibido muchísima demanda e incluso hemos recibido muchas llamadas telefónicas para pedir información de cómo, cuándo y por qué hay que realizar este test autodiagnóstico, la importancia ahí de la farmacia.
Bueno, que se han agotado prácticamente, pero Rubén, ¿se ha solucionado estos problemas de stock o sigue habiendo déficit para conseguir test?
Pues mira, las farmacias han sido previsoras y al ver el elevado ritmo de venta han ampliado sus reservas. El stock de pruebas de antígenos en farmacias se situaba en más de 1.300.000 unidades, un incremento de casi un 400% con respecto a los primeros días de venta. De nuevo, Cataluña es la comunidad que goza de un mayor número de test, en concreto 358.000.
Tras dos semanas en las que el ritmo de ventas ha sido muy, muy elevado, ¿cómo nos encontramos ahora y, sobre todo, cómo van a estar las farmacias en unas semanas?
Ahora mismo, desde los diferentes organismos comunican que el ritmo de ventas se ha estabilizado. En cuanto al futuro, ni los expertos prevén cómo va a ser, ya que dependerá de una serie de factores. Así lo ve Guillermo Bagaria, vocal en el Colegio de Farmacéuticos de Cataluña.
Todo depende de la prevalencia, todo depende de la virulencia, todo depende de las olas. Son tantas las conjeturas que es difícil establecer un escenario. Lo que sí que estoy convencido es que utilizaremos los test durante un tiempo.
Bueno, y para los oyentes que ahora mismo nos escuchan y están interesados en estos test, Rubén, ¿cuánto cuestan?
Los tenemos desde los 6 euros hasta los 14, aunque según Guillermo, este precio no se va a mantener eternamente.
Hay muchos proveedores en el mercado y eso sin duda llevará y está llevando ya a una disminución de precios. Tengamos en cuenta que los test de antígeno rápido ya se comercializan en España sin IVA y es de esperar que este precio continúe bajando.
Pues eso esperamos todos, porque la verdad es que pagamos un precio, yo diría que desorbitado, si miramos a nuestros vecinos europeos, ¿no, Rubén?
Sin ir más lejos, en Portugal estos test se pueden encontrar a un precio de entre 2,5 euros hasta los 5 por cada unidad. En Francia, el máximo está estipulado en 6 euros por cada test, mientras que en Alemania los podemos encontrar en distintas farmacias o supermercados a unos 75 céntimos por cada unidad.
Bueno, pues yo no sé por qué siempre somos los que pagamos más por todo, incluso por estos test de antígenos, a ver si bajan. Oye, Rubén, ¿cómo funcionan y qué debemos hacer en el caso de dar positivo?
Recordemos que estos test tienen una eficacia superior al 98% y su funcionamiento es realmente sencillo. Tomamos la muestra y tendremos que esperar entre 15 y 20 minutos para ver el resultado. En el caso de ser negativo, aparecerá una única línea horizontal de color, mientras que si somos positivos aparecerán dos líneas. En este caso, deberemos aislarnos inmediatamente y comunicarlo a nuestro centro de salud.
Bueno, pues ya lo sabemos, ¿eh? Ahora otra cuestión es que si necesitamos uno, vayamos a la farmacia y lo encontremos, porque como vemos, bueno, en algunas, desde luego, se ha vendido absolutamente todo y están esperando a que les lleguen nuevas partidas. Esperemos que sean en pocos días. Gracias, Rubén. Buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Debería ser obligatoria la vacunación a los sanitarios y trabajadores de los centros de mayores, es decir, de las residencias? Varias comunidades autónomas lo han solicitado, pero Sanidad lo rechaza. En otros países europeos ya lo exigen, incluso grandes multinacionales lo están pidiendo para poder trabajar. ¿Es legal? ¿Se puede obligar a estar vacunado para poder trabajar? ¿Depende del sector? Es más, ¿es ético pedir medidas como esta? Lo planteamos enseguida, a partir de las 4, aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡El Villarreal es campeón de la Copa de la UEFA!
El Villarreal hizo historia coronándose como campeón de la Europa League. Y ahora busca alcanzar la gloria en la Supercopa de la UEFA.
¡El sueño de Villarreal!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en tiempo de juego. Chelsea, Villarreal.
Historia del Villarreal.
El submarino amarillo va por todas. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730. ahora el televisor que quieres
en Electro 3.
El móvil para seguir conectado
en Electro 3.
Una cámara de fotos
en Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica:
Samsung, LG, Sony,
Oppo, Philips, Nikon.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 11, 15% adicional en Electro 3.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda? En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.